Las 10:34 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Llega el reto climático con José Miguel Viñas. Buenos días, Josemi.
Buenos días, Pepa, y buenos días soleados en gran parte de nuestro país.
Sí, lo hemos visto esta mañana, gracias a lo que nos cuentan nuestros escuchantes en redes sociales. Después comentamos, hablamos del tiempo, pero ahora vamos a empezar, como siempre, con las dudas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Mira, Manuel López tiene una duda sobre los halos solares. En las informaciones que ha leído sobre este fenómeno óptico atmosférico, se dice que se forman en presencia de nubes altas formadas por hielo. Él quiere saber si se puede dar un halo o un efecto óptico similar con nubes más bajas y poco densas que dejen pasar la luz del sol, aunque estén formadas por gotitas de agua en lugar de por hielo. ¿Qué le puedes contar?
Pues le puedo contar que tanto el halo solar que comenta Manuel como el lunar, son el mismo fenómeno, requieren para su formación de nubes efectivamente altas, de tipo cirriforme, que estén formadas por hielo, por cristales de hielo, cuya forma sea principalmente columnas hexagonales. Los cirroestratos, que dan al cielo un aspecto lechoso, son las nubes que generan halos por excelencia, pero también pueden llegar a formarse en presencia de cirros y de cirrocúmulos. En cualquiera de los casos, se trata de nubes que están situadas en la parte alta de la troposfera, por encima de los 6 kilómetros de altitud. Más abajo, también puede haber nubes que tengan hielo, pero empieza a abundar ya la cantidad de gotitas de agua, pues la temperatura es más alta y hay más vapor de agua. Las nubes medias y bajas no dan lugar a halos, pero las partes de ellas que tienen un menor espesor, y es un buen apunte que hace Manuel, los bordes de esas nubes a veces pueden provocar la difracción de la luz y se forman vistosas iridiscencias. En los halos también a veces se aparece algo similar al arco iris, la difracción de los colores, pero en el caso de las nubes bajas, como te digo, son iridiscencias que no llegan a ser un halo, pero sí que forman ese fenómeno óptico.
Pues ya saben que pueden enviar sus dudas, sus meteoconsultas, a través de dos correos, dpapa@rtve.es o a josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
En esta subsección dedicada al léxico has definido ya tres de las componentes del sistema climático: la atmósfera, la criosfera y la hidrosfera. Hoy le toca el turno a la biosfera. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, la biosfera yo creo que es muy conocido, es la componente del sistema climático que nos incluye a todos nosotros, a los seres vivos de la Tierra, si bien la vegetación es el elemento principal por su abundancia. Nosotros somos, por lo tanto, parte de la biosfera. Las formas vivas se localizan en la parte baja de la atmósfera, en los océanos y en las capas superficiales del suelo de todas las tierras emergidas, tanto áreas continentales como islas, que hay muchas en el mundo. La biosfera está interrelacionada con las demás componentes del sistema climático a través de distintos procesos como la respiración de los animales, la evapotranspiración de las plantas y luego otros que intervienen en importantes ciclos de la naturaleza como el ciclo de carbono o el del nitrógeno. La biosfera también se conoce como ecosfera. Quizás has escuchado en alguna ocasión, Pepa, ese nombre, la ecosfera. Fue un concepto que acuñó en la segunda mitad del siglo XIX el geólogo austriaco Eduard Suess, sin que en esos primeros momentos se intuyera la importancia que desempeñan las distintas formas de vida en infinidad de aspectos y de ramas de la ciencia. Aunque antes he comentado que la biosfera se extiende hasta las capas superficiales del suelo, en los últimos años, con técnicas nuevas, se han detectado bacterias y extremófilos en niveles bastante profundos de la corteza terrestre, en lugares hasta que hace poco no se sospechaba que pudiera haber formas de vida. Es decir, que la vida, incluso en lugares remotos por ahí debajo en el subsuelo, llega a existir.
Actualidad del cambio climático.
Vamos a comenzar hoy el repaso a la actualidad con una noticia relacionada con el coronavirus, ¿no? Un científico estadounidense de la Universidad de Ohio State ha asegurado que va a quedar una huella fósil de esta pandemia en el hielo atrapado en los glaciares. ¿Cómo es eso posible, José Miguel?
Pues es posible. Ese científico al que te refieres es el profesor Lonnie Thompson, y lo que ha explicado es que en el hielo glaciar quedan registradas las distintas etapas que han atravesado nuestras sociedades humanas a lo largo de la historia, por lo que también quedará, como has apuntado, un registro fósil de la actual pandemia de la COVID-19. Señala Thompson que en las grandes masas de hielo que hay en la Tierra, tanto en zonas de alta montaña como en Groenlandia, en la Antártida, ahora mismo se están recolectando evidencias tanto físicas como químicas como biológicas de la época actual. Y por lo tanto, la reducción drástica, por ejemplo, y hemos hablado de ello, de las emisiones de dióxido de nitrógeno a la atmósfera debido a ese parón que estamos teniendo en la actividad industrial y del tráfico, dejará su huella, sin duda, en los hielos. Añade este científico que en los testigos de hielo, con los que se estudian los climas del pasado, aparece, por ejemplo, con nitidez la señal de la peste negra ocurrida hacia el año 1300, que es hasta la fecha la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Por lo tanto, la presencia de menos cantidad de unos elementos o de otros, en el caso de la peste negra de plomo, porque cesó la actividad de la minería y la fundición de aquella época, pues queda perfectamente documentada ahí en esas muestras del hielo que se analizan.
La semana pasada conocimos datos actualizados de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, unos datos que no hacen más que confirmar su tendencia al alza a pesar de la reducción de las emisiones globales en los últimos meses. ¿Cuáles son esos datos?
Sí, bueno, el parón de actividad debido a la pandemia pues invita a pensar en que de alguna manera eso tendrá su reflejo en una reducción en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, pero lo cierto es que con los datos en la mano, pues eso no parece que vaya a producirse. De entrada, estamos ahora mismo en valores máximos históricos en la concentración de CO2 en la atmósfera. El pasado mes de abril, en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, se midió un promedio mensual de 416,21 partes por millón del CO2. Ahora en mayo se han alcanzado algunos picos de algo más de 418 ppm. Aparte de eso, la NOAA dio a conocer hace unos días los datos de las concentraciones de los diferentes gases de efecto invernadero correspondientes al año pasado. Bueno, pues bien, todos ellos en conjunto alcanzaron una concentración de 500 partes por millón, de las que 413 corresponden al CO2. Ahora mismo, en esta situación tan rara, tan excepcional que estamos viviendo, estamos emitiendo a la atmósfera a un nivel global menos gases de efecto invernadero procedentes del transporte y de la industria. Eso parece evidente. Pero nuestro talón de Aquiles es la producción de electricidad, ya que, Pepa, y este dato es importante, un 64% de ella la conseguimos a nivel global, insisto, gracias a la quema de combustibles fósiles, a lo que hay que sumar las contribuciones de la deforestación y el cambio de usos de suelo. Por lo tanto, en principio, no creo que bajen mucho si bajan las concentraciones del CO2 y de otros gases de efecto invernadero.
Ajá. Vamos a la última cuestión de esta mañana, en esta actualidad del cambio climático. Al principio de la pandemia se pensaba que a medida que nos acercáramos al verano, José Miguel, con la subida de las temperaturas se frenaría la expansión del coronavirus. Pero hay un estudio reciente que se ha publicado en una revista médica canadiense que desmiente esa idea. ¿A qué conclusión ha llegado ese estudio?
Bueno, el autor principal de ese estudio es el profesor de Epidemiología y Medicina de la Universidad de Toronto, Peter Juni, y cuando presentaron el trabajo hace unos días y le recordaron los periodistas las declaraciones de Trump de febrero, cuando afirmó que la transmisión del coronavirus desaparecería con la llegada de las altas temperaturas, Peter Juni dijo lo siguiente: de eso nada. Así de tajante fue su respuesta. Bueno, la basaba en el estudio que han realizado estos investigadores canadienses. Han analizado un total de 375.000 casos de COVID-19 en 144 regiones del mundo entre los días 19 y 27 de marzo. Así que, como ves, un estudio bastante reciente, como todos los que están apareciendo. Bueno, la principal conclusión es que la enfermedad no se comportará como la gripe o los resfriados tradicionales que prácticamente desaparecen en los meses de verano, cuando hace calor. El coronavirus no necesita esas condiciones ambientales favorables para su propagación. Es la movilidad de las personas el principal vector del contagio. Las diferencias de la incidencia de la enfermedad entre unos países y otros se deben principalmente a la manera en cómo ha actuado ese país en particular a nivel sanitario, cómo se han cerrado los colegios en la mayor parte de los países y, por supuesto, las medidas de distanciamiento físico entre las personas. Para este epidemiólogo, aquí en España tuvimos el problema de que la llegada de la pandemia coincidió con la llegada de la primavera, que es cuando las personas salimos más de las casas. Esa sería únicamente la conexión con el factor estacional, no el hecho de que en primavera haga más calor que en invierno, sino que en primavera pues hay más gente circulando, más movilidad que en otras épocas del año.
avance semanal de predicción.
Pues sí, vamos a acabar, José Miguel, con el tiempo previsto para esta semana, que parece que está menos revuelta o será menos revuelto que el de la semana pasada, ¿no? Cuéntanos.
Sí, absolutamente. Se impone la estabilidad atmosférica. Ya lo fuimos viendo ayer domingo, aunque todavía en algunos sitios hubo tormentas. Y bueno, pues hoy lunes se presenta el tiempo tranquilísimo, un ambiente soleado casi general, una subida también de las temperaturas que vamos a ir notando, ya más acordes a las que se corresponden con esta época del año. Y por destacar alguna cosa hoy, pues en Baleares ahora por la mañana puede escaparse algún chubasco disperso, incluso con barro, ya que hay bastante presencia de esas partículas por allí. En general, cielos azules en la mayor parte del país, en Canarias algunas nubes y algún chubasco también disperso, y ya hoy rolando el viento a levante en la zona del estrecho, que estos últimos días ha estado soplando por allí poniente.
Bueno, y avancemos un poquito más. Cuéntanos, mañana, sí, pasado, ¿qué nos queda?
Una predicción realmente sencilla, porque como bien has comentado, pues no viene bastante. No hay demasiadas cosas que contar, simplemente que esta estabilidad atmosférica se va a mantener durante toda la semana prácticamente, hasta el jueves, un tiempo prácticamente calcado al de hoy lunes, y únicamente veremos crecer algunas nubes de evolución diurna en áreas montañosas del sur, del este y quizá del noroeste peninsular. El jueves sí que veremos algunas nieblas por zonas de Galicia, el área cantábrica, el Bajo Ebro, la zona del Estrecho, y esa jornada, la del jueves, se irá acercando un frente no muy importante hasta Galicia, todavía no entrando en la península. El viernes posiblemente sí que entre, y pueda ya nublar los cielos, no solo en Galicia, sino en el área cantábrica, dejando algunas lluvias a su paso. Y la única incertidumbre que hay de cara al fin de semana es que otros frentes similares atraviesen ese extremo norte, porque en general esta estabilidad atmosférica se va a mantener durante toda la semana. No lo he comentado, pero con la subida de las temperaturas, pues ya a partir de mañana y pasado tendremos ya valores en torno a 30 grados de máxima en zonas del centro y sur peninsular. Por lo tanto, pues lo que te decía al principio, unas temperaturas ya más acordes para estar ya en la segunda mitad del mes de mayo.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Miguel, como siempre, que tengas una tranquila semana, una semana apacible.
Sí, yo creo que sí, esta semana toca por lo menos el tiempo apacible. Un beso grande.
Gracias, Pepa. Un beso, adiós.